Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vaya semana la que comienza en el deporte, ¿verdad, Lama?
Desde luego que sí, además cómo ha comenzado. 160 millones de euros. Tú y yo no lo vamos a ganar, Colmenarejo,
no.
Ni atracando la COPE. Bueno, pues eso es lo que ha pagado ni más ni menos que el Barcelona por Coutinho para que juegue en el equipo blaugrana esta y cinco temporadas más. Coutinho se convierte en el segundo fichaje más caro de la historia y en el más caro también del fútbol español. Un Coutinho que viene a sustituir a Neymar y un Coutinho que hoy le han preguntado por su valor en el mercado.
¿Hasta qué punto te pesa ser el fichaje más caro de la historia del Barça?
Esto es un honor para mí, es un gran honor, es un sueño estar aquí, entonces escuchar esto es un honor, pero sobre dinero es un tema que yo entiendo es entre los clubes.
Bueno, somos jugadores diferentes. Neymar es un grandísimo jugador, como he dicho, pero tenemos características diferentes y yo llego para buscar mi espacio.
¿Cómo ha sido el día, Elena Condis, de Coutinho como nuevo jugador del Barça?
Pues ha sido un día larguísimo, Manolo. Coutinho ha llegado minutos antes de la una al Camp Nou, acompañado de su gran séquito familiar. Allí le esperaban 7.500 culés y unos 150 periodistas. Ha firmado su contrato hasta 2023 con una cláusula de 400 millones. Después se ha vestido de corto, aún sin dorsal, y ha dado sus primeros toques sobre el césped del Camp Nou, aclamadísimo por los culés. Hoy ha conocido a Rafinha y Alcácer en la Ciudad Deportiva y mañana se verá con el resto de sus compañeros. Un Coutinho que estaba pletórico, con una sonrisa permanente y que ha dejado claro que no siente presión, sino que es un honor ser el fichaje más caro de la historia del club.
¡Ay, el fichaje más caro de la historia! ¿Cómo deja a algunos? ¿Se acuerdan lo que dijo en septiembre Albert Soler, el que era director general del Barça?
Si Roberto y yo nos pusiéramos hoy aquí y os dijésemos que hemos fichado uno o dos jugadores por 270 millones de euros, que lo podríamos haber hecho. Es decir, que podíamos habernos presentado hoy aquí con dos jugadores por valor de 270 millones de euros. Seguramente esta línea de irresponsabilidad la habríamos cruzado. Seguramente, quizás sí, entonces tendríamos que dimitir por irresponsables. Y no lo hemos hecho porque es la directriz del presidente, es la directriz de la junta directiva, es la responsabilidad que todos tenemos en este club y es que no queremos entrar en este juego.
Bueno, y tres meses después, Anaïs Martí, aquí está Coutinho, se acabó las irresponsabilidades, se acabó aquello de dimitir y ahora todo el mundo tan contento porque al Barça le va bien en el fútbol.
Así es, el vicepresidente Jordi Mestre ha dicho que no le consta que Albert Solé haya dimitido. No ha querido confirmar el coste de la operación, esos 160 millones de euros. Lo que sí que ha dejado caer es que si el Barça ha fichado ahora a Coutinho, tras ese intento que fracasó en verano, es porque el Liverpool ha rebajado considerablemente su primera demanda.
No podemos hablar de condiciones ni de cifras, pero sí que la rebaja ha sido lo suficientemente importante como para poder optar a estos fichajes, ¿no? ¿Nuestra obligación como junta cuál es? Si la secretaría y los ejecutivos técnicos nos piden un jugador o jugadores y el máximo ejecutivo del club, que es Oscar Grau, dice que económicamente lo podemos soportar, digamos que la solución es fácil, ¿no?
Bueno, pero el protagonista evidentemente es Coutinho, ya saben, no podrá jugar Champions, no sabemos todavía el número que llevará en la camiseta, pero sí que le hemos escuchado hoy, Oliveros.
Sí, Coutinho ha sabido esperar esta media temporada en el Liverpool. El Liverpool al final ha cumplido su palabra y le ha dejado salir en este mes de enero. Él andaba loco por la música, aunque ha pasado por apuros en algunos momentos, incluso hasta que no aterrizó aquí, no se lo creía y ha reconocido que tuvo que cambiar el vuelo 3 o 4 veces. Coutinho, sobre cómo ha vivido este tiempo.
Desde el principio yo dejé claro mi ganas de venir acá. Y claro, ellos intentaron de todo. Tengo que agradecer porque entendieron bien lo que era mi sueño. Y esto tengo que agradecer a ellos porque fueron hombres de palabra conmigo.
Bueno, hay que destacar que Coutinho, como les digo, jugó con el Liverpool Champions y por tanto no podrá disputarla con el Barça. Le quedan dos competiciones, la Liga y la Copa. Pero la noticia, Anaïs, es que Coutinho ha venido lesionado. ¿Qué es lo que tiene?
Pues estará, Manolo, 20 días de baja por una lesión en el recto anterior del muslo derecho, así que no debutará esta semana en Copa frente al Celta y tampoco estará en Liga ante la Real Sociedad, Betis y Alavés. Su debut, siempre pendientes de su evolución, podría producirse en el derbi español Barça en Cornellá el próximo 4 de febrero.
La gran pregunta que le hacemos a Marcos López es si realmente, tal como está el Barça ahora mismo, necesita el equipo blaugrana Coutinho.
Alegría, último pase, creatividad, dinamismo. El fichaje de Coutinho era más que necesario para un Barça que necesitaba mejorar su rendimiento ofensivo. También la creatividad y el espectáculo de su juego. Ahora mismo el Barça con Coutinho ya tiene tridente, dejando a Dembélé como el cuarto hombre de un tridente de ataque que asegura goles, espectáculo y sobre todo un potencial increíble a nivel ofensivo. Si hay un futbolista que tiene el perfil y el rol de Andrés Iniesta, ese es Coutinho. Por lo tanto, doble función, la de falso extremo por la izquierda, la de interior por dentro, un jugador más que necesario para el proyecto a futuro del Barça.
Pues fíjense, el Barça ahora mismo es primero en líder con 16 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, aventaja al Atlético de Madrid en 9 puntos, encima ficha Coutinho y el Atlético al Bar Madrid tira la toalla ya en esta historia.
Bueno, Simeone ha aprovechado la rueda de prensa de hoy para dar su opinión del fichaje de Coutinho. Dice que es un gran refuerzo, que va a hacer más fuerte al Barcelona en Liga y que eso va a suponer que la competición doméstica sea mucho más competida.
Es saludable e importante, mientras uno tenga la posibilidad de fichar futbolistas importantes que vengan a la Liga Española como Coutinho, sin tener la posibilidad de jugar en Champions. La verdad que hace la Liga mucho más fuerte, ¿no? Y obviamente con la diferencia que llevan, es un paso del Barcelona muy importante.
Bueno, pues se esperaba Coutinho y Coutinho llegó. Se esperaba Kepa y llegará Kepa al Real Madrid. ¿Se acuerdan lo que dijo el sábado Zidane del tema?
Yo no necesito un portero. Ahora no necesito un portero. Luego, si en junio, si hay cambios, si nos sentamos...
Yo no necesito un portero. Hoy el portero ha entrenado, ha aparecido por Lezama a Peña.
El guardameta Manolo sigue sin ejercitarse con el grupo y el próximo domingo volverá a ser baja, dado que continúa con molestias en el pie derecho. El escáner al que ha sido sometido hoy indica que la lesión no ha evolucionado satisfactoriamente, por lo que Kepa se limita a realizar trabajo en el gimnasio y a recibir tratamiento de fisioterapia. Todo ello a la espera de que, como decía, se tome una decisión respecto a su futuro, ya sea aceptar la oferta de renovación o, por el contrario, pagar su cláusula de rescisión para abandonar el Athletic. En este sentido, Mikel Rico ha asegurado hoy estar convencido de que su compañero aún no ha decidido nada de su futuro.
Si es que sabéis más vosotros que nosotros. Es una bola de nieve porque vosotros hacéis la bola de nieve, ha pasado reconocimiento médico, ha firmado el contrato bien para ahora o para junio, el pago de la cláusula es inminente, lleva siendo una semana inminente y la única verdad de todo es que Kepa está aquí, que Kepa es jugador del Athletic Club y que el único que no ha dicho nada de todo esto es Kepa. Y parece que todo el mundo sabe lo que piensa Kepa y Kepa no ha dicho nada, no se ha pronunciado. En su día, la última vez que habló, creo que dijo que en el momento que haya algo que decir, lo diría. Si no ha dicho nada es que no hay nada que decir.
Bueno, Kepa no ha entrenado, el Atleti no ha movido ficha y en el Madrid hay algún movimiento en torno al fichaje de Kepa antes del 31 de enero, Miguel Ángel.
Aunque Zidane sigue insistiendo en que no quiere fichar a nadie, la operación puede quedar cerrada en los próximos días. Las dos grandes incógnitas siguen siendo si la contratación se hará oficial o quedará sellada hasta verano entre el portero y el Real Madrid y si llegará ahora o de cara a la próxima temporada. Zidane sigue defendiendo a Keylor y a Kiko Casilla, pero matiza que hasta final del mercado todo puede pasar.
A todo esto, con Ángel Peña, Ziganda dijo ayer que sigue sin saber nada de este caso, ¿no?
Sí, es que el entrenador del Atlético, al igual que el club, sigue a la espera de acontecimientos y sigue contando con Kepa como un jugador más de su plantilla. Ziganda no tiene constancia de que Kepa haya dado ningún paso para abandonar el equipo este mes de enero, en referencia a ese posible reconocimiento médico pasado en Madrid, aunque también dejó la puerta abierta a que su rol de titular pueda variar si no se aclara su situación.
Sigo sin saber nada y sigo sin decir ni una sola mentira.
Bueno, no sabe nada y no miente. Y Zidane, ya hemos oído lo que dijo. ¿Se reafirma Melchor en esa idea de que no quiere portero antes del 31?
Sí, el fondo es el mismo, aunque varía un poquito. Sigue con el mismo mensaje de los últimos días. No necesita a nadie, tampoco ha pedido a ningún jugador. Eso sí, sigue sin ser tajante porque deja la puerta abierta hasta el 31 de enero.
Nada, de momento no quiero a nadie y luego veremos, como tú decías, como yo siempre te decía, porque tú estás siempre a rueda de prensa ahí, hasta el día 31 veremos, pero de momento no. ¿Por qué? Porque estoy contento con mi plantilla.
A ver, redacción de Sport You, Julián Ávila, ¿está Zidane con estas declaraciones desafiando a Florentino Pérez?
Yo creo que Zidane ahora mismo le está haciendo un pulso al club que no tiene ningún tipo de defensa. O sea, un entrenador puede opinar o puede recomendar la llegada de un fichaje, pero nunca boicotearlo. Luego que lo utilice o no, eso ya depende de él. Quizás en su estrategia es porque su hijo está como tercer portero o porque es un claro mensaje de que está alineado con los jugadores de la plantilla hasta el final. Cuidado que Del Bosque o Ancelotti ya salieron por alinearse con los jugadores. ¿Será el próximo? Cuidado, Zidane ya se marchó como jugador y a ver qué hace como entrenador.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a ver, no sé si se podrá hablar de crisis de dos equipos que van cuartos y quintos en la clasificación. Los dos visten de blanco, pero lo que es cierto es que al Madrid casi casi se le ha ido la liga. ¿Cómo está el vestuario? Empezamos por el entrenador. ¿Cómo está Zidane Díaz?
Más molesto que de costumbre, reconoció que el Madrid comete muchas pérdidas de balón, niega que sus jugadores estén mal físicamente y asegura que tiene detectado el problema. Además, en una entrevista a France Football que se va a publicar mañana, Zidane dice que no se va a quedar 10 años en el club y que quiere demostrar que también es un buen entrenador en los momentos difíciles. A Zidane le costó reconocer anoche en Movistar Plus que la liga está perdida.
No hablamos de la liga, no vamos a hablar de la liga todos los fines de semana. Perdemos puntos y al final, si perdemos puntos, no podemos llegar. Lo que tenemos que hacer nosotros es solo ir partido a partido y ganar los partidos, nada más.
Zidane está molesto. ¿Cómo está el vestuario, Arauz?
Pues la plantilla del Madrid, Manolo, está francamente afectada por la mala racha que atraviesa el equipo. Además, no encuentran explicación al mal juego, aunque eso sí niegan que sea un problema de actitud. Hace unos minutos Cristiano Ronaldo ha puesto este mensaje en su Instagram. Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Y anoche, Marcelo, capitán en Balaídos, habló tras el partido.
Estamos jodidos, estamos hundidos, pero la mejor manera de salir de esta situación, que no nos gusta para nada, que es para mí es muy mala, una de las peores que he vivido, ¿no? Estar así, problemas sí que hay. El Madrid no está acostumbrado a estar en la posición que está. Nosotros somos los primeros que estamos jodidos. Yo he hecho varias ruletas, he hecho varias cosas buenas, pero no salgo diciendo que he hecho cosas buenas. El fútbol es así, un día haces una cosa increíble, te meten arriba, que a mí tampoco me gusta, y otro día fallas y te meten abajo. Pero yo soy hombre y doy la cara siempre.
Bueno, ¿y cómo está Florentino Pérez? ¿Cómo está la directiva Melchor Ruiz con la situación que atraviesa el equipo?
Bueno, en el Real Madrid, Manolo, hay preocupación no solo por esos 16 puntos de diferencia respecto al líder, sino también por la imagen y el fútbol que está mostrando en los últimos partidos, aunque la mayor preocupación en estos momentos es saber qué le pasa al equipo y encontrar lo más rápidamente posible una solución.
Después de los 5 títulos que ha ganado el Real Madrid recientemente en el año 2017 y con la situación actual en la Liga, ¿está el Madrid en crisis, Arantxa Rodríguez?
Pues yo digo que no, tú lo has dicho, con los 5 títulos que gana el Real Madrid recientemente, el último no hace ni siquiera un mes, el de campeón del mundo, no se puede decir o no se puede hablar de crisis, porque yo entiendo crisis algo súper grave, sin solución, y el Real Madrid tiene solución, está muy mal en la Liga, es verdad, a 16 puntos del Barcelona, pero que yo sepa, no ha sido eliminado de la Liga de Campeones, de hecho tiene que jugar los octavos de final contra el Paris Saint-Germain, que otros ya quisieran, y en la Copa tiene un pie y digamos medio en las semifinales. En los cuartos, perdón.
Pues te iba a decir, ya te ha saltado una eliminatoria. A todo esto, Víctor, ¿por qué dices tú que sí? ¿Por qué?
No, es que me he quedado impresionado, claro. Es que, señor Lama, dice usted que el Madrid casi ha perdido la Liga. Lo dice jocosamente, ¿no? Y Arantxa, ¿a cuánto está el Madrid de la Liga?
Es que 16 con un partido menos.
1-6.
Es que es de peluca y trompeta. Es absolutamente ridículo. Es que el Madrid está ahora más cerca de perder incluso puesto en la Europa League. No está ni en Champions, y que digáis...
¿Cómo que no? Está en Champions.
Como se resbale un par de jornadas, queda fuera de la Europa League. Si eso no es estar, si eso no es estar en crisis. Y después, estado físico y futbolístico de Benzema, Cristiano Ronaldo, Marcelo, preocupante. Estado del entrenador que no se entera a día de hoy absolutamente de nada y que no quiere reaccionar.
Déjale
no
que siga sin enterarse. 2 años, 8 títulos.
Que siga
sin enterarse.
Bueno, y los copelotas han jurado que lo que dicen.
Bueno, contamos con 6.500 votos en nuestra encuesta. La mayoría es absolutísima. Un 85% opina que el Real Madrid está en crisis. El otro 15% no ve crisis en el club blanco.
Bueno, y hay crisis en otro equipo blanco, en el Sevilla. Ayer en el partido que jugaba el Sevilla Atlético con el Lorca, fue Pepe Castro, el presidente del Sevilla, y recibió insultos y pitos. Víctor, ¿cómo está el presidente ahora mismo después de lo que ocurrió ayer?
Bueno, como estamos escuchando, las últimas horas del presidente Pepe Castro han sido bastante duras. Él sabe que es intolerable que el Betis le meta 5 al Sevilla en su estadio, de ahí su grado de cabreo y la crisis en la que está metido ahora mismo el Sevilla. Hoy Deportes 4 ha podido hablar con él, le ha preguntado. Castro ha reconocido su enfado, pero dice que es hora de mirar hacia adelante.
¿Qué tal, Presi? ¿Todo bien? Días. Ha pasado un brilloso poco en otro día, ¿no?
Esto es fútbol. Llevamos muchos años ganando y no pasa nada. Alguna vez tendríamos que perder, ¿no?
Estamos dolidos porque ha perdido Sevilla, nada más.
Ya sabes, eso que insultaron un poquillo, tranquilidad,
está,
¿no?
Está cabreada y es lógico, pero no hay nadie más cabreado que yo, ¿eh?
¡Súbete el sueldo!
¿Y el vestuario, Escalera, cómo está?
Pues el vestuario del Sevilla está bastante fastidiado, dolorido y muy decepcionado, tal y como comentaron los jugadores tras el ridículo ante el Betis. Esta mañana se han visto caras largas en el entrenamiento, un entrenamiento al que han acudido tanto el presidente Pepe Castro como el director deportivo Óscar Arias para animar a los suyos.
Oye, Almansa, después del cese de Berisso, ¿van los tiros ahora por cargarse a Pepe Castro?
Pepe Castro queda retratado en una complicada situación. Los derbis te marcan en Sevilla, perderlo es duro, pero que tu eterno rival, el Betis, te pinte la cara con 5 goles y se lleve los 3 puntos para el otro barrio, para el Heliópolis, es durísimo y difícil de olvidar. Setién, Joaquín Serra y Fabián dejan a Castro en mal lugar. WhatsApp, bromas, arte y sentimiento, lo que todos sabemos aquí en las calles de Sevilla. Una afición con dudas. Fracasó el proyecto Berizzo. Montella no sabía si estaba en el derbi o en la calle del infierno en la feria. El Valencia 8 puntos y en Champions viene el Manchester de Mou. Decía esta mañana en un bar de Sevilla que tú conoces, ojo que compromiso.
Hay pocos, están escondidos, pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Adelantaba ayer Antonio Ruiz que el Atlético de Madrid estaba pensando recurrir la tarjeta de Diego Costa para que pudiera jugar en Ipurúa. ¿Finalmente qué decisión ha tomado el club, Ruiz?
Sí, definitivamente recurre la segunda tarjeta a Costa, que supuso su expulsión frente al Getafe, el Atlético de Madrid, al entender, entre otras razones, que hay antecedentes de sobra como para pensar que Costa podía haber sido liberado de esa segunda tarjeta y además que era la segunda y que el daño era excesivo para la acción del futbolista hispano-brasileño. Esta mañana el Cholo hablaba también de la preparación de ese recurso.
El club trabajará en consecuencia de lo que cree oportuno. Y nosotros buscaremos seguir en la línea de lo previsto, que teóricamente Neibar no va a jugar, así que me imagino que mañana tendrá minutos, sí.
¿Pero hay precedentes, Arau, para que el Atlético de Madrid sea optimista?
Pues te cuento, Manolo. Este mismo fin de semana, Carlos Castro, delantero del Sporting, celebró un gol con la grada del Molinón y no fue amonestado. Tampoco fue sancionado Rodrigo esta misma temporada al celebrar su gol ante el Barça en Mestalla. El año pasado, por ejemplo, cuando Burgui vestía la camiseta del Sporting, también celebró con su afición en Butarque y no vio tarjeta amarilla. Y tampoco podemos olvidarnos, Manolo, que Leo Messi, tras culminar la remontada ante el PSG, se abrazó con los hinchas del Camp Nou dejando una foto para la historia, pero su acción tampoco fue castigada por el árbitro.
El tío que más sabe de árbitros y de comités, Fouto, puede prosperar el recurso del Atlético, Isaac.
Manolo, es más fácil que toque la lotería de cabra que a Diego Costa el comité le quite la tarjeta amarilla. Si el argumento del club rojiblanco es que por lo mismo no se sanciona a otros jugadores, pues será un argumento muy pobre ante competición. Es una tarjeta muy clara de reglamento y recordemos que la Internacional Board lo decidió así por motivos de seguridad con la grada, así que no estamos hablando de una norma chorra. Diego Costa actuó mal y lo pagó. Y lo peor de todo es que un jugador no se sepa el reglamento de un deporte del que vive.
A todo esto hay que decir que en el Atlético, pese a la expulsión de Costa, están felices. ¿Y cómo están en el Betis? Oigan a Joaquín.
Ahora toca descansar y celebrar los días del Leganés, que aquello va a ser tremendo.
Hoy no se puede descansar. El que llegue antes de las 5 de la mañana a su casa tiene multa. O sea, que imagínate.
Bueno, que no, porque llegue más tarde de las 5.
Ahí está.
Bueno, le hicieron caso al gurú Escalera. ¿Cómo están los béticos?
Pues en el Betis continúan de fiesta. Una celebración que comenzó en el vestuario tras el partido, que continuó en el Villamarín con miles de aficionados y que se alargó durante toda la madrugada, como hemos escuchado al propio Joaquín. Además, los memes no han parado de salir, con frases como "sin comentarios", "el Sánchez Pizjuán es verde y blanco" o una imagen del propio Joaquín vestido de luces.
Risa, chiste, broma, guasa. Oliva, ¿se ha pasado el Betis celebrando su victoria?
Desde fuera puede parecer, Manolo, algo exagerado, pero tú sabes perfectamente cómo se vive el fútbol en esta ciudad y lo que ha sufrido la afición del Betis en estos últimos años, con malas temporadas de su equipo y viendo cómo el eterno rival levantaba títulos y ganaba habitualmente los derbis. Por tanto, me parece que la afición del Betis tiene todo su derecho a celebrarlo como lo está haciendo, a disfrutar de estas horas y a partir de ahora exigir que los triunfos sigan llegando y que el equipo dé un salto de calidad definitivamente.
Ya saben que hasta el 31 de enero tenemos los fichajes abiertos. Vamos a hacer una ronda rápida para conocer novedades. El tema de Jerry Mina y el Barça, ¿cómo va, Elena?
Está a punto de cerrarse su fichaje. El Barça pagará casi 12 millones por el central colombiano del Palmeiras. En las próximas horas volará a Barcelona para ser presentado el miércoles. Llega para sustituir a Mascherano.
Oliva, ¿quién quiere el Sevilla del Barça?
Quiere a Aleix Vidal, pero ojo, no a cualquier precio. En las primeras negociaciones entre Barça y Sevilla, el club blaugrana acepta la cesión del jugador hasta final de temporada, pero atención, pretende incluir una opción de compra obligatoria el próximo verano valorada en 13 millones de euros, cantidad que es considerada por el Sevilla como muy elevada.
Elena Cóndira, ¿quién quiere darle boleta al equipo blaugrana?
Pues Deulofeu, ya ha tomado la decisión de irse ahora en invierno, según hemos podido saber en COPE. Deulofeu está enfadado consigo mismo, se culpa de no haber aprovechado las oportunidades que le ha dado Valverde. Su agente está hablando con el Milan, donde ya jugó cedido, y con el Inter de Milán. Deulofeu quiere una cesión, pero el Barça prefiere traspasarle para recuperar al menos los 12 millones pagados por él en verano.
A ver, cosas que están hechas. Roberto Arrillaga, ¿quién ha sido presentado hoy en el Alavés?
John Guidetti, que llega del Celta de Vigo, cedido. Guidetti lleva casi una semana en Vitoria, llevará el número 10 y está listo para poder jugar. Incluso yo diría que podría debutar el miércoles en Mendizorroza en Copa.
Se va Guidetti del Celta. ¿Quién llega al equipo celeste, Santi Peón?
Llega el lateral eslovaco Masaña, que ha firmado hasta el año 2022 con el futbolista esta mañana. Ha estado el director deportivo Felipe Miñambres, que ha asegurado que Maxi se queda en el Celta en este mercado de invierno, que las posturas están próximas para renovar a Daniel Bassi y que algún equipo se ha interesado en llevarse cedido a Enre Morro.
Juan igual, se va Bacambú. ¿Y quién viene a sustituirle?
Llega el colombiano Roger Martínez, Manolo, 23 años, llega como cedido. El Villarreal tendrá que pagar 15 millones de euros si quiere quedarse con su propiedad.
¿Quién puede salir del Getafe, Gema Santos?
Guaita, pero eso sí, quien pague los 8 millones de su cláusula, porque el Geta ya ha rechazado una oferta de 4 kilos del Crystal Palace y dice eso, que quien le quiera que pague los 8 millones o que si no, no se mueve.
¿Y quién puede llegar a Las Palmas de Paco Gémez, Juanfran Cruz?
José Rodríguez, una petición del propio técnico, podría estar avanzado el acuerdo y podría llegar cedido hasta final de temporada, aunque faltaría cerrar con el Paris Saint-Germain.
A todo esto tenemos también una noticia que tiene que ver Alex Ibáñez. ¿Con quién?
Con Aitor Caranca. El técnico vitoriano ha firmado con el Nottingham Forest de la segunda división inglesa, que ocupa la 14ª posición en segunda.
Dos noticias de lesionado, una buena, buenísima. Geray ayer entró en la lista, no jugó. ¿Y qué pasó, Peña?
Bueno, pues que después de llevarse una de las grandes ovaciones del partido cuando salió a calentar, un pequeño sector de la afición recriminó a Ziganda que no sacase a Geray al terreno de juego en los últimos minutos del partido. El técnico Navarro se defendió diciendo que por encima de las emociones está la profesionalidad.
Y otra buena en el Levante, Segarra, ¿quién recupera el equipo de Muñiz?
A Roger Martí, a 15 días de que se cumplan 6 meses de su rotura de ligamentos, tiene ya el alta médica, se espera su regreso al verde para finales de enero.
Hoy tenemos fútbol a partir de las 9 de la noche, juega Málaga y Español, último partido de la jornada. Rosaleda Bautista, ¿qué apunte hacemos?
Bueno, que Michel se la juega, Manolo sale con Iturra en el medio campo y con Enesiri arriba como principal novedad. El Español, que no ha ganado fuera, sale con Javi Fuego en el medio campo y David López como novedades, Lopita, Mateo Laoz.
Esto hoy, mañana tenemos Copa. Ya saben, en la ida, Valencia y Las Palmas empataron a 1. Apunte del Valencia, Hugo Ballester.
Soler y Murillo son baja por lesión, Gaya y Mina por decisión técnica, Pereira y Condovia sancionados en Liga serán titulares.
Última hora de Las Palmas, Juanfran Cruz.
22 jugadores en la convocatoria porque después del partido de Copa ante el Valencia seguirán en la península para disputar el sábado el partido de Liga contra el Girona, donde destacan sobre todo la novedad más importante, la vuelta de Halilovic.
Valencia y Las Palmas se verán las caras a las 9 y media, 7 y media juega el Atlético de Madrid con el Lleida. Apunte del equipo rojiblanco, Ruiz.
Después del 0-4 de la ida, Manolo deja fuera el Cholo en el de la lista. 8 titulares, Tomás, Jiménez, Coque, Saúl Oblak, Bersálico, Griezmann y Godín. Mete a 3 canteranos y ha confirmado que Vitolo será titular, que va a jugar Costa, aunque no todo el partido. Y ojo, porque venimos contando desde el mediodía que Felipe Luis ya está restablecido para volver a jugar el próximo sábado frente a la Eibar.
Manolo Lama. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hola, soy tu motor. Espero que conozcas la oferta de enero de Ford, con la que me puedes cambiar el aceite y el filtro Motorcraft por solo 79 euros. Porque a medida que mis piezas se van lubricando, me voy notando con más fuerza. Quizá no te des cuenta, pero cuando el aceite está limpio, me mantengo más joven y saludable. Con el cambio de año, cambia el aceite. Solo este mes en Ford, el cambio de aceite y filtro Motorcraft te sale por 79 euros.
Comprometidos con Cantabria, con Navarra y La Rioja, con Murcia.
En la Fundación Bancaria La Caixa llevamos años comprometidos con cada comunidad, con cada ciudad, con cada lugar de España en el que alguien nos necesite. Un compromiso contigo y con todos. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Carlos Miquel, cuéntanos qué ha ocurrido hoy con un piloto español que iba líder.
Bueno, con Joan Barreda se ha perdido 28 minutos en motos y al final, bueno, es un golpe muy duro para sus aspiraciones en este duro Rally Dakar, en el que la victoria en moto ha sido para Sam Sunderland, que es el nuevo líder. La mala noticia de la jornada ha sido en coches. A 500 metros de la meta, Nani Roma ha sufrido un vuelco múltiple con su Mini. Ha conseguido recuperarse, ha llegado a la meta, pero tiene un traumatismo craneal, está consciente, traumatismo cervical, y está ahora mismo en observación en el hospital de Lima. Ha ganado en coches Alati ya, Peter Haas, nuevo líder, Sainz, tercero y sexto en la general.
Hablando de lesionados, Nadal y Djokovic, ¿son noticia? ¿Por qué, Ángel García?
Nadal porque vuelve. Dos meses después va a volver a competir en una pista de tenis, aunque es en una exhibición, Manolo, en Collón, en Australia, hacia las 2:30 de la madrugada, ante Richard Gasquet, el francés. Y es noticia también Novak Djokovic, que seguramente estará en Australia, y Andy Murray, que no solo no va a estar en Australia, sino que se ha tenido que operar de la cadera y va a volver hacia la gira de tierra, Wimbledon.
La noticia en balonmano tiene que ver con un jugadorazo, Virán Morros. ¿Dónde se marcha Luis Malvar?
Pues uno de los mejores defensores del mundo, se ha confirmado hoy. Finalmente se va a Virán Morros, deja el FC Barcelona. A final de temporada se marcha al Paris Saint-Germain para jugar hasta el 30 de junio de 2020. Virán ha dejado bien claro que se va porque el Barcelona no cuenta con él.
Vamos con más. Nombre propio, Fernando Alonso. ¿Cómo va su preparación, Carlos Miquel?
Pues ya tiene garaje. El garaje número 9 será el que tendrá durante las 24 horas de Daytona. El 25 de enero tendrá la calificación. La precalificación ha terminado duodécimo porque hay 8 coches, los del reglamento americano, que están siendo intratables, sobre todo los Cadillac, a ver si consigue la prestación que ha pedido en su Liger para el día 25, la calificación, 27 y 28, 24 horas de Daytona.
Hablando de nombres propios y de estrellas del deporte español, Jon Rahm, madre mía, ¿cómo ha comenzado el año, Quique Iglesias?
Espectacular, fue segundo en el torneo de campeones en Hawái, solo por detrás del número uno del mundo, Dustin Johnson. Con este gran resultado, Rahm es ya el tercero en la clasificación mundial. Es la primera vez que un español lo consigue con solo 23 años.
En baloncesto, resaca de la jornada de la ACB, ¿por dónde va Albert Díez?
Bueno, de la decimoquinta jornada, de la decimoquinta fecha de competición, Lama, que nos deja al Barcelona, al Fuenlabrada y también al Valencia clasificados de forma matemática para la Copa del Rey. Van a acompañar al Real Madrid, el líder de la Liga Endesa, y también al Herbalife Gran Canaria, el conjunto anfitrión. Recuerdo la Copa del 15 al 18 de febrero en Las Palmas. Además, destacamos la peor racha, la firma el Obradoiro. 6 derrotas seguidas y Luis Casimiro, el técnico del Gran Canaria, es ya el quinto entrenador con más partidos en ACB, 585.
Noticias de la NBA y Dubadí.
Que los hermanos Gasol organizarán el 8 de julio un partido solidario en Girona con estrellas de la NBA y de baloncesto europeo. Anoche los Lakers volvieron a ganar y derrotas de San Antonio y Oklahoma. 8 partidos esta noche, destaca el Minnesota Cleveland y el Golden State contra Denver.
Además, Juan Arias, tenemos ya emparejamientos de la Copa de la Reina de Baloncesto.
Formato final a 6, el vencedor del Ferrol Guipúzcoa jugará en semifinales contra Perfumerías Avenida y el ganador del Santa Adrià Manfilter se enfrentará al Spar City Girona. La sede, el Príncipe Felipe de Zaragoza, los días 19, 20 y 21 de enero.
Y terminamos con los hispanos. ¿Cómo están los chicos del balonmano ante la cita internacional que tenemos, Malvar?
Pues 3 victorias en el torneo internacional de España. Finalizó la preparación para el europeo. Comienza el próximo sábado ese europeo donde España estará ante la República Checa 6:15 de la tarde. Los hispanos parten hacia Croacia el jueves.
Bueno, pues Colmenarejo, a las 11:30 vuelve Juanma Castaño. Y ahora todo el mundo muy atento de lo que nos cuentes de la linterna. De momento aquí no nieva, ¿eh?
No, aquí tampoco, Lama.
De momento yo puedo salir del estudio.
Sal.